desde hace ya 2 días estamos hablando de esta situación que se vive en los módulos 10 y 11 del COMCAR, con algunos testimonios de funcionarios y también algunas imágenes que a través de la página web de Sanandí ustedes pudieron ver, imágenes de incidentes, de enfrentamientos allí entre los propios reclusos. Quien llegó esta semana, retornó al país luego de estar en el exterior, fue el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo le va, Petit?
Buen día, ¿cómo le va? Gracias por el llamado. Les pido disculpas si me invitaron y me hubiera gustado dialogar mano a mano con ustedes allí, pero la verdad que, como decía, llegué de viaje, fue muy intenso estos días y estoy con un estado gripal, podrán ver por la voz, tremendo. Estaba tratando de recuperarme para poder seguir a trabajar ahora, cosa que voy a hacer, pero no me estaba para ir más temprano, sin despido.
No hay problema, me imagino, de muy poquitos grados a 30 grados le tocó. El cambio del tiempo debe ser terrible. Bueno,
y pasamos de menos claro. 8 a tropical Uruguay.
Exactamente. Bueno, lo que sí no ha cambiado mucho es la situación que se vive allí en la interna del CONCAR.
Bueno, sí, como le decía, la nota plantea cosas muy reales. Es una con toda crudeza, más allá de algunas opiniones, algunas de las fuentes que son más, digamos, más subjetivas, digamos, pero la nota, lo que se plantea allí es real, y los videos también. Mucha gente me preguntaba si yo estaba al tanto de eso, y yo decía, bueno, acá también hay algo del fenómeno de la comunicación. Esta situación nosotros la estamos planteando desde el 2015, lamentablemente se mantiene inalterado un sector importante del sistema que tiene muy malas condiciones de reclusión, un tercio del sistema, condiciones que hemos dicho que son crueles, inhumanas y degradantes. Estamos midiéndolo ahora para el informe de este año. Yo espero, por una cuestión de optimismo, de que esa cifra sea un poco menor, ya que la nueva cárcel público-privada en Punta Rieles quizás haya mejorado las condiciones de algunos. No funciona del tema todavía 100%, pero ha mejorado algunas cosas. Pero bueno, básicamente hay un tercio de la población que sigue estando muy mal. Es una situación muy grave, espantosa y crónica. Y eso es lo que me hace pensar que, bueno, yo estuve recorriendo y pude dar las medidas de urgencia que se están tomando, pero todas esas medidas de reforzar las rejas, poner más guardias, poner ciertos controles de la republicana por un tiempo, etcétera, etcétera, son todas medidas que no van a tener éxito, en el sentido de que si no atacamos el problema de fondo, le estamos pegando a la víbora en la cola y no en la cabeza. Y en la cola es reorganizar el CONCAR en base a una estructura de funcionamiento diferente, con más recursos y con más programas. Y las autoridades tienen muy buena voluntad, yo tengo muy buena opinión del esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Rehabilitación y el propio director del CONCAR. Creo que el INR lleva adelante buenos esfuerzos, iniciado interesantes acciones técnicas en distintas áreas, ha mejorado una gran cantidad de cosas que estaban muy olvidadas por mucho tiempo, pero hay recursos que tienen que venir de la máxima autoridad administrativa.
Juan Miguel, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal, Gabriel?
Yo entiendo perfectamente que tenés que mantener las formas, porque tenés que tener buena relación con el INR, tenés que tener buena relación con las autoridades del CONCAR, pero gente a la que yo respeto y que si te dijera el nombre vos respetarías también, y otra gente con la que me he vinculado estos días, todos que no son entre sí vinculantes o vinculados, coinciden en que las autoridades del CONCAR tienen tirria con el polo industrial. Chau. Es así, tienen tirria con el polo. Algún problema tienen con el polo industrial. Empezaron por cortar la ida de la gente del módulo 10, la más peligrosa, al polo industrial. Vos sos un tipo que ha bregado por abrir las celdas. Esta gente tiene 3 meses encerrados a 500 tipos sin salir, solamente a la visita. Entonces, todo bien con que las autoridades hacen esfuerzo, pero los esfuerzos que están haciendo van en un sentido contrario a lo que vos por lo menos considerás la línea adecuada.
Mirá, Gabriel, bárbaro tu opinión, me parece. Yo creo que en estos temas es bueno aportar. Mi idea es justamente que para parte de la transformación de las clases es que se abran, que entren gente, que entren actores, que entren ONGs, que entren programas que entre todo el mundo para que corra el aire. Ahora, yo las cosas que digo no las digo por mantener las formas, ni por ser diplomático, ni por llevarme bien con las autoridades. Cuando tengo que hacer una denuncia penal, cuando tengo que hacer un habeas corpus, cuando tengo que criticar, lo hago. Lo que sí trato de ser, lo más justo posible, y es muy difícil porque la realidad es muy compleja. Es muy difícil hacer juicios terminantes sobre gestiones y sobre actitudes. Yo puedo hacer juicios sobre situaciones y sobre hechos, sobre actitudes subjetivas de los directores o responsables de un área u otra, me es muy difícil.
Olvídate,
tengo hechos muy concretos.
Olvídate de eso. Si yo te digo, en una cárcel cualquiera, no en el Concar, mira Juan Miguel, ¿sabes que hay una cárcel que tiene un módulo con 600 presos y las autoridades los tienen hace 3 meses encerrados las 24 horas del día? ¿Vos qué me decís?
Bueno, la pregunta me parece un poco rara, porque desde que yo empecé en esto en octubre de 2015, empecé a denunciar por escrito, en comisiones del Parlamento, en la prensa, radio, televisión, etcétera, que justamente en los lugares donde había gente que no salía al patio. Lo hago constantemente, todos los días, todas las semanas, por Twitter, en los juzgados, en las oficinas, en el Ministerio del Interior, en todos lados. Entonces la pregunta, la verdad, me parece un poco...
No, Juan Miguel, vos arrancaste diciendo que las autoridades del CONCAR están haciendo las cosas... de manera correcta, no sé cómo fue lo que dijiste, pero si yo te digo que hay una, que hay un módulo que tiene 600 presos y hace 3 meses que no salen al patio, hay cosas que no me cierran, perdoname, ¿qué querés que te diga? ¿Puede ser rara la pregunta? Porque quizás es rara la situación.
No, tú me preguntaste qué opino yo de que haya gente que no salga al patio.
Sí.
Y te digo que la pregunta es rara cuando yo llevo 3 años denunciando y clamando de que la gente tiene que tener convivencia, actividades, salidas al patio, salidas, pero no solamente salir al patio, salidas al aula, salidas sí. a cultura, salidas a deporte, contacto con la familia, capacitación laboral, etcétera, etcétera. Es como que le preguntes, no sé.
Pero entonces, Juan Miguel, no puedes decir que las autoridades del CONCAR están en el camino correcto.
¿Qué opina de Cuba o atrás?
No, pero Juan Miguel, lo que te quiero decir es que no puedes decir
obviamente,
eso.
Obviamente que a mí me parece espantoso, lo he denunciado por todas las vías, que el nivel de discusión penitenciaria en Uruguay sea, o que el objetivo de la reivindicación sea salir al patio. Lo que yo estoy tratando de decirte es que me parece que hay dos niveles de las decisiones. Lamentablemente, el Instituto Nacional de Rehabilitación y toda la cadena que sigue debajo, sus directores y demás, es un organismo que está subordinado, no tiene autonomía, ni siquiera es un organismo que forma parte de la verticalidad de la unidad del Ministerio del Interior, y que no tiene la disponibilidad presupuestaria que puede tener un ministerio, no tiene la capacidad de hacer acuerdos con otros ministerios, con la Presidencia de la República, de pedir directamente un refuerzo de rubros al Ministerio de Economía, o pedir un paquete de contratos de técnicos especializados, como si puede ser un ministerio. Entonces, lo que digo es que a ese nivel del Instituto Nacional de Rehabilitación hay una falta de recursos que los excede, y hay un colapso que los excede. Está una situación de carencia que nos excede. Entonces, trato de señalar el punto de decisión donde creo que está más arriba, está en la autoridad ministerial, en el rol y en el papel que tienen que jugar otros ministerios también con lo carcelario.
Juan Miguel, y cuando hablas con autoridades del Ministerio del Interior, ya las autoridades políticas a las que tú te haces referencia, a Jorge Vázquez o al propio ministro Bonomi, ¿qué te dicen frente a este horror que se está viviendo?
Bueno, yo muchas veces no tengo respuesta, no me dan respuesta. Básicamente lo que se ha señalado en las comisiones y todo es que esto es un proceso y que este proceso hay que darle tiempo, que el proceso tiene que estamos mejor que hace 10 o 15 años y que bueno, que todo lleva su tiempo. Yo siempre, esto lo he hablado largamente con ellos, yo les sostengo que eso yo puedo entenderlo del proceso, pero entiendo que mi tarea es señalar cuando las carencias siguen existiendo y cuando son graves y cuando cuestan vidas. Entonces, mi papel, yo no soy un implementador de políticas, yo no soy un decisor. Creo que también es muy bueno que ustedes lo hablen con ellos, ¿no? Que ustedes le pregunten a ellos, que hablen con otros actores, que hablen con todos los actores. Yo siento que a veces el comisionado parlamentario, yo lo hago con gusto, aparte porque me gusta la comunicación, pero yo siento que hay una falta de actores. No es sano tampoco que el único actor que esté planteando estos problemas sea el comisionado parlamentario. Al final termina siendo una especie el loco del barrio que siempre está obsesionado con un tema. Acá me gustaría que hablen también las autoridades de la salud, las autoridades de la salud mental, las autoridades de la cultura, las autoridades de educación. O sea, la educación en la cárcel es responsabilidad del CODICEN. ¿Alguna vez ustedes le preguntaron a las autoridades del CODICEN cuáles son las políticas para cárcel, cuáles son las políticas para educación? Al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué no hay en cada cárcel un consultorio, una oficina del Ministerio de Desarrollo Social atendiendo a la cantidad de gente que tiene con familias que se le caen por la ventana? Y bueno,
Juan
y
Miguel,
la lista.
Juan Miguel,
creo que allí hay que ampliar un poco la mirada.
Juan Miguel, hubo un momento en que hasta tu antecesor, Álvaro Garcés, que luego se vinculó con el Partido Nacional y pasó a tener un discurso opositor, pero hubo un momento en que hasta él decía que estaban bien encaminadas las políticas carcelarias, pero hubo un momento en que las cosas cambiaron y todo se empezó como a caer y se empezaron a cosas que estaban bien empezaron a desaparecer, se eliminó el deporte, en fin, ¿qué pasó ahí? ¿Lo desbordó la cantidad de presos? ¿Los desbordó la falta de presupuesto? ¿Cuál es el análisis que vos hacés de por qué se ha venido cayendo esto?
Bueno, yo creo que, y eso lo he dicho muchísimas veces, y se lo he dicho personalmente a las máximas autoridades, yo siempre trato de decirle a mi equipo, por ejemplo, nosotros no tenemos que enojarnos, ni discutir, ni pensar que el responsable es el jefe del módulo, o el encargado de módulo, o el funcionario que está en la noche, que queda esos dos funcionarios que quedan, como tú bien planteabas, a veces dos, tres, cuatro funcionarios, a veces hasta uno, para 500 personas. La culpa no la tiene ese funcionario. Enojarse con él porque no lo sabe. Un abuso de autoridad, un abuso de la función de parte nuestra. El tema es justamente las palancas que toman la decisión, los lugares, la cabina de mando donde se toman las decisiones. Ahí es donde uno tiene que interactuar, dialogar y hacer las propuestas. Con ubicación, no es por mantener la forma, con ubicación democrática en el sentido de, bueno, yo veo esto y planteo esto. La autoridad, la legitimidad en la democracia la tienen las autoridades que fueron electas. Mi rol es supervisar el sistema, hacer denuncias y promover, porque yo entiendo que son cosas mejores. La autoridad lo resolverá. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que, hay un fenómeno que tú decías, que es el aumento de la población, que eso es una clave que no podemos dejar de lado. La idea que a veces está en las redes o alguna gente sostiene de que se necesita haber más presos para tener más seguridad, yo creo que es exactamente al revés. Somos uno de los países más presos del mundo tiene, yo creo que al revés. Tenemos mucha inseguridad porque tenemos muchos presos en mal estado. Es exactamente al revés. No tenemos casi medidas alternativas. Todos los países que trabajan bien en eso tienen por cada preso 3 medidas alternativas. Nosotros por cada preso tenemos que tener 0,4 medidas alternativas. Yo creo que lo que pasó fue que acá se concibió una reforma penitenciaria bien orientada, sí, tú lo decías, Álvaro García lo señalaba, ya sus informes, que con buenos cambios, a partir del 2010, fundamentalmente, retomando cosas que venían de antes, pero a partir del 2010, creo que lo que pasó es como si fuera un partido de fútbol, se planificó un primer tiempo y no un segundo tiempo. Entonces el primer tiempo se ganó 2-0 y en el segundo tiempo nos hicieron 5 goles y perdimos el partido. Entonces acá se planificaron una serie de cosas muy muy bien orientadas, el inicio del programa de salud, el ingreso personal civil, la capacitación, el desacinamiento. Se construyeron por primera vez desde que empezó la democracia, se invirtió en cárceles. Mal o bien, se construyeron la cárcel de Rivera, la cárcel de Mercedes, la cárcel nueva de Maldonado, la nueva pequeña de Rocha, la cárcel PPP, más allá de todas las discusiones. Creo que lo que faltó ver es que había, o falta todavía ver, y falta al país todavía falta decidir, hay cosas mucho más sutiles que se requieren que solamente la construcción edilicia, bajar el hacinamiento y estas medidas que están muy orientadas. El salto ahora no es, yo creo, no hay que pensar en una reforma penitenciaria, hay que pensar en una revolución penitenciaria como algunas instituciones hablan en el Reino Unido. O sea, ahora lo que necesitamos son cosas mucho más sutiles, específicas y de política pública social. Necesitamos salud mental, salud, tratamiento en adicciones, tratamiento en desarrollo de habilidades cognitivas, tratamiento con la familia, relacionamiento, reenganche de vínculos con los que se perdieron afuera, preparación para el egreso.
Mirá todo lo que estás planteando, ¿no? Mirá todo lo que estás planteando, o sea, toda la infraestructura o estructura del Estado que se precisa para eso. Y a ver si vos coincidís. Acá ha habido masa crítica en torno a algunos temas que han logrado que se aprueben leyes a fuerza de marchas y de manifestaciones públicas. Sin embargo, este tema, yo siempre repito que la dimensión moral y ética de una sociedad no se mide tanto por la severidad con que castiga, sino por la ética con la que protege los derechos humanos de quienes se cayeron del plato de la ley. Una de las cosas es que no hay masa crítica a favor del derecho humano de los presos.
Sí, es un tema, por eso es lo que yo trataba de significar cuando te digo que, más allá de las medidas de urgencia, y también diciendo, el problema, sería muy fácil decir, el problema es que las autoridades de INR o de la cárcel tal o cual son insensibles o no están capacitados. Y no está ahí el problema, no está ahí el problema. Yo creo que en general, y bueno, ni que hablar en el INR, hay una gente con buena capacidad, con buenas ideas y comprometida, está todos los días tratando de, y evita todos los días catástrofes mayores. Totalmente de acuerdo en lo que tú señalabas. Uno de los problemas que ha tenido este tema es la falta de acumulación. Falta de acumulación académica, falta de acumulación de actores. Actores que no son fuertes. Por ejemplo, la defensoría. En Argentina, los defensores de oficio, aparte de atender sus causas, hacen monitoreo de cárceles. O sea, defienden a los presos por su expediente, por su causa. Pero además vigilan las condiciones de reclusión. También están atentos a lo que pasa con la comida, con la salud, con el estado de las celdas. Y hay mucha gente que dice, ay, bueno, mire, usted se está haciendo un discurso siempre edulcorado, todavía que cometieron delitos quieren que los traten bien. A ver, el rol del Estado es crear ciudadanos en las escuelas, en los barrios, en las universidades, con la tercera edad, y también con aquellos que fueron los que cometieron actos que a todos nos duelen y nos chocan. Y esa es la mayor exigencia ética que tiene el Estado. Se necesitan, sin duda, más actores. Totalmente de acuerdo, hay cantidad de temas en los cuales estamos en pañales, falta formación en las universidades. Nosotros ahora tuvimos una reunión de nuevo con el nuevo rector de la Universidad, Rodrigo Garín. Estamos trabajando en un convenio. Hay un enorme interés en la universidad. Logrado, fíjate este dato nomás. Cuando se hace el reglamento de la revisión de pena por estudio y trabajo, se hace un reglamento de cómo liquidar los días que se estudian en primaria y en secundaria. Ni siquiera se planteó el tema de, bueno, ¿qué hacemos con la universidad? ¿Cómo se liquida si la persona hace estudios universitarios? ¿Cómo se computan esos días? Hoy, mal o bien, hay unos 40 personas privadas de libertad que están haciendo estudios universitarios y hay muchos más que están anotados y esperando poder hacerlo. Es algo que ni siquiera estaba en el radar hace 10 años. Ni siquiera se concebía la hipótesis de que hubiera un preso estudiando en la universidad. En Argentina hay universidades instaladas dentro de las cárceles, con aulas, con biblioteca, con salas informáticas, con cuatro carreras. Yo la visité, no sé si es ficción, la Universidad San Martín, la Universidad de Buenos Aires. O sea, hay una enormidad de cosas para hacer y una enorme convocatoria para actores, entendiendo que acá hay una área estratégica para intervenir, una área que es una palanca de transformación. Y de nuevo, yo creo que cuando vemos las imágenes tan fuertes, y yo creo que es bueno que se hayan visto y que ustedes las hayan presentado, es la tarea del periodista. Allí no hay que observar eso como una curiosidad, como bueno, un video viral, a veces como tantos videos que a veces vienen con una cosa rara, una tormenta rara en el Asia, no sé, una
Juan Miguel.
Entonces eso que vemos ahí es lo que pasa en nuestras esquinas. Esa falta de trabajo social estratégico allí lo que genera es la violencia que nos revienta después en las esquinas. Hasta que no hagamos el clic y veamos que es un servicio público, el ciudadano tiene que recomendar, seguiremos episódicamente hablando solamente de los motines.
Juan Miguel, en julio del año pasado el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley denominado Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional. Entre otras cosas, implica la salida del Instituto Nacional de Rehabilitación hacia el Ministerio de Educación y Cultura, pero tiene una reestructuración, una valoración de lo que es la función carcelaria. ¿En qué está eso? ¿Has tenido algún contacto con los parlamentarios, con el Ejecutivo? ¿Hay intención del Frente Amplio de aprobar este proyecto antes de terminar este gobierno?
Sí, bueno, yo he trabajado intensamente en torno a eso. Tuve dos o tres reuniones en la comisión, también estamos trabajando en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ese proyecto de ley, que de nuevo me parece muy buena la intención, el objetivo de crear una nueva institucionalidad carcelaria, nuevo darle autonomía al organismo, sin embargo yo en la comisión planteé que veía serias dificultades en el articulado de esa ley. se discutió en la comisión, y la comisión, bueno, lo mismo planteó la Institución Nacional de Derechos Humanos, y otro, y algún otro técnico que se presentó. Yo, por suerte, a mi entender, modestamente, la comisión tomó en cuenta este planteo de que esta ley no se podía aprobar como tipo tren bala, y se ha dado más tiempo para poder discutirla, porque acá hay dos elementos fundamentales. Ahí tiene dos cosas que son muy distintas. Por un lado, la parte organizativa, estructural, de cómo debe ser la organización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Eso es una cosa. Y la segunda parte es lo que se llama la ejecución penal. Bueno, las normas que deben regular el trabajo, la rehabilitación, la salud mental, los derechos del preso, la disciplina, las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere un tiempo. La ley esta, por ejemplo, derogaba todos los artículos de la ley penitenciaria anterior que tomaba las reglas mínimas de Naciones Unidas y no la sustituía por los nuevos artículos que hablan justamente de cuáles son las claves del tratamiento, de la convivencia, etcétera, etcétera. Es fundamental que se estuviera presente. Y bueno, sobre la orgánica del INR, sin duda, es más, si se quiere, casi derecho administrativo de lo penitenciario. Está el tema político de qué organismo depende, hay varias opiniones. A mí me parece bien que salga del Ministerio del Interior, creo que es una función diferente a la policía que a la penitenciaria. El punto es, y a mí me parece interesante, pero en mi interpretación, creo que no deberíamos olvidarnos la palabra clave de justicia que nos quedó como un tabú de la época de dictadura, pero en todos los países democráticos del mundo los ministerios de justicia existen, se encargan justamente de coordinar este tipo de temas, la privación de libertad, la política criminal, las políticas donde están en juego valores fundamentales de la libertad y la justicia, que nada tiene que ver con las sentencias, con la autonomía de los jueces ni con la jurisprudencia de los jueces, nada tiene que ver. Es simplemente que en la mesa de las grandes decisiones del Poder Ejecutivo haya una cartera especializada en todos estos temas. Yo creo que si eso no ocurre, aunque cambiemos la fisonomía, la denominación y la autonomía al área que permite la creación de libertad, vamos a seguir con problemas. Yo creo que el país necesita tener en la mesa, en la cabina de mando del Estado, que es el Consejo de Ministros, una cartera especializada donde la política criminal, la estadística general de la criminalidad, las grandes políticas de tratamiento, de prevención, de rehabilitación y la gestión penitenciaria tenga un lugar y diga, bueno, mire, nosotros no podemos seguir con esto así, se requieren tales y cuales rubros, tales y cuales objetivos, y que coordine con los otros poderes del Estado. Así es en los países que logran avanzar, así es en Inglaterra, en Suecia, en todos los países que, en España, y eso no significa que sean dictaduras. Tener un Ministerio de Justicia implica justamente tener una entidad fuerte con la cual se conectan los organismos que tienen esta área tan compleja, tan absorbente, que justamente necesitan tener una contraparte que esté jugando en la otra cancha. Y así que se desarrollan cosas que nosotros tenemos. Los programas de justicia terapéutica, justicia para delitos vinculados a las drogas, se desarrollan gracias a que puede haber en algún lugar el Ministerio de Justicia que operan como anexo con el Poder Judicial y logran separar el tema de los delitos vinculados a las drogas del fárrago de delitos generales y comunes y establecer líneas de trabajo que nada condicionan la labor judicial, sino que al revés, le dan alternativas para, en vez de internar en una cárcel, internar en clínicas especializadas y fomentar, por ejemplo, que haya clínicas especializadas, que haya lugares de tratamiento, que haya estadísticas, que haya investigación, Juan, que sepamos más de todos los misterios del comportamiento humano, Juan, que generan daños en nosotros.
Juan Miguel, la ley dice que los presos tienen que estar encerrados. Lo que no dice es que los van a torturar, ni que los van a someter a esto que están siendo sometidos. ¿Nos podés contar brevemente algunas iniciativas legales que se están tomando para que los presos puedan enfrentar legalmente esta situación?
Bueno, iniciativas legales, yo creo que la ley ya está todo dicho.
Pero se han presentado el año pasado...
Está todo dicho en la Constitución. Yo creo que hay un elemento nuevo muy importante, que es la incorporación del Código Penal del habeas corpus correctivo. El habeas corpus, como todo el mundo sabe, es un mecanismo milenario del derecho, que quiere decir mostrar el cuerpo, que estaba hecho cuando alguien iba preso indebidamente. Por ejemplo, el habeas corpus era lo que se en las oprobiosas épocas de la dictadura se usaba, por ejemplo, cuando había un desaparecido, una persona detenida y no era acusada, se presentaba un habeas corpus para que lo mostraran, para que lo sacaran y dijeran, bueno, mire, si está vivo, está acá. Y obliga al Estado a decir, bueno, sí, es un proceso sumario donde hay que mostrar qué pasó con la persona. Con el correr del tiempo se generó en la doctrina, en algunos países y después en las leyes, otro concepto del habeas corpus, que es el llamado habeas corpus correctivo, que no es para la prisión indebida, sino que es cuando la prisión es debida, o sea, una persona que fue privada de libertad debidamente por un proceso independiente, etcétera, etcétera, pero las condiciones en las que está preso son indebidas o son incorrectas. Las corpus correctivos existen desde que se aprobó el Código de Proceso Penal uruguayo. El habeas corpus correctivo no se necesita, lo puede presentar un familiar, lo puede presentar un preso, lo puede presentar una ONG, lo puede presentar un defensor de oficio. El habeas corpus lo establece el Código de Proceso Penal, es cuando hay una persona que no se están cumpliendo sus derechos humanos fundamentales en una cárcel y se presenta ante el juez y le dice, miren, yo estoy preso, cometí un delito, estoy pagando mi deuda con la sociedad, voy a estar 5 años preso, 2 años preso, etcétera. Ahora, yo tengo derecho a tener educación, quiero trabajar, quiero que se trate mi adicción, quiero tener cultura, quiero aprender un oficio.
Está claro.
Por favor, que se tomen medidas para esto. Y el juez decidirá, valorará eso y dirá, bueno, se obliga al Estado, se obliga a la administración a que le dé educación a esta persona.
Ya hubo fachos a favor de presos.
Hemos utilizado ya varias veces y yo creo que es el inicio de una enorme transformación.
Muy bien. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, gracias como siempre, que te mejores, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, que anden muy bien y la próxima espero hacerlo en vivo con mucho gusto.
Dale, Juan, un abrazo.
Hasta luego, chao.